Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Como siempre el saludo, bienvenidos a las noticias a como son. Hoy comencemos la tertulia hablando de vivienda. El Estado cubano ha construido apenas el 21% de las viviendas planificadas. Por cierto, el Ministerio de la Construcción avanza en las obras vinculadas al plan para el cultivo de moringa.
¿Y las viviendas?
Están pendientes.
Bueno, vamos a dejarlo y vamos a ver la noticia un poco más adelante.
Seguiremos.
El problema de la vivienda en Cuba es algo ya endémico, es endémico. ¿Desde cuándo? A ver, nosotros llevamos más de 2 décadas haciendo este programa aquí en Radio Martí, 23 años. ¿Cuántas veces hemos hecho el programa? No se cumple la vivienda, no sé. A veces realmente, no sé, pero a veces uno le da como que hasta pena repetir la misma noticia durante décadas, pero bueno.
Hay un amigo que me dice que no hay preocupación por parte del gobierno porque ellos saben que hay una sobreproducción de barbacoas.
Qué cosa más grande, qué terrible.
¿Entendió?
Sí, claro, como no lo voy a entender, bueno, por supuesto.
La otra nota, Cuba Humanista está pidiéndole a la Unión Europea facilitar la financiación de los emprendedores independientes cubanos. Y la pandemia en Cuba, 8 días consecutivos de incrementos de casos positivos.
Esta es la noticia más desagradable del mundo, pero hay que darla. No hay manera de controlar la pandemia en Cuba.
Cada
no,
vez se complica más la
se
cosa.
Se complica claro. Más la falta de medicamentos, la falta...
Eso es lo principal.
El engranaje...
No hay medicamentos.
Y estos ingresos en las casas, esto es terrible, terrible esto del ingreso en la casa. Porque esto lo que hace es proliferar aún más los contagios. Pero bueno, vamos a comentar, vamos a discutir estas noticias con Dimas Castellanos, con Michel Suárez. Dimas Castellanos, periodista independiente, se encuentra en La Habana. Michel Suárez, nuestro corresponsal allá en Europa. Con ellos, Juan, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Dimas Castellanos, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, de salud, que es lo más importante.
Eso, claro.
Y bueno, un saludo y un abrazo para todos ustedes y un saludo para los oyentes del programa.
Qué bien. Michel Suárez, ¿cómo estás?
Y para Michel, por favor, un bueno. Saludo especial para amigo Michel.
Bueno, puede estar de más.
Con ese saludo especial. Adelante,
amigo
Michel.
Dimas Castellanos. Un abrazo para todos y, por supuesto, un saludo para todo el público que está hoy a través de Facebook, a través de la radio, de la Onda Corta, escuchando Radio Martí para analizar las noticias del día.
Voy a hacer un pequeño paréntesis. Muchísimas gracias a los que sintonizan el programa, no solamente en Facebook Live, por donde sale el programa, este programa, esta tertulia, sino por donde sale también Tema Fondo, o sea, el programa completo de una hora, en nuestra página digital radiotelevisionmartí.com. Muchísimas entradas, la gente del departamento de internet nos los estaba comentando, muchísimas personas tratan de entrar al programa o entran al programa y lo escuchan, así que a los que nos están escuchando a través de la página digital radiotelevisionmartí.com, muchísimas gracias también.
Y gracias también a los que logran también escuchar a través de las frecuencias de onda corta, onda media.
A pesar de la interferencia.
Sí, señor, sabemos que la gente busca y la información sobre todo. Bueno, hablando de construcción de viviendas, tampoco ha tenido un buen año. ¿Qué le parece?
No, es que nunca lo ha tenido.
¿Usted
nunca
piensa eso?
No, yo lo afirmo. No que
bueno,
lo piense.
En el primer semestre de 2021 apenas se han concluido 9.323 viviendas. Esto es el 21% de las 44.652 previstas en ese plazo, según cuenta el ministro de la Construcción, René Mesa, en una entrevista que ha dado al Granma, que dedica un artículo a los recientes logros en el sector. A esto le llaman logros.
Sí, claro.
Bueno, el plan estatal se cumple el 26% al construirse 4.051 viviendas de las 15.872 planificadas. En los subsidios se cumple el 11%, se terminan 1.304 células habitacionales de las 12.201 proyectadas. Mira el juego de números. para decir de que esto no avanza. La construcción de inmuebles por esfuerzo propio y la rehabilitación también quedaron lejos de lo planificado. En el caso de las primeras, se finalizaron 3.968 viviendas de las 16.579 previstas, el 24%, mientras el programa de rehabilitación se queda en tan solo 17%. El artículo del diario Granma, titulado ¿Cómo marchan las construcciones en medio de la pandemia y la intensificación del bloqueo? Fíjese usted que la construcción no avanza por el bloqueo.
El toti, amigo mío. Ajá,
pues destaca esto las tareas que se han debido priorizar en un escenario tan complicado para la economía cubana frente a la vivienda, un problema que afecta a cientos de miles de personas. Pero el ministerio ha priorizado grandes obras, y entre ellas la renovación de las instalaciones de la Entidad de Ciencia, Tecnología e Innovación Sierra Maestra, la recuperación de campamentos para fuerza de trabajo, el desbroce en las hectáreas para siembra de plantas y en los suministros de elementos prefabricados, esto es allá en Pinar del Río, para los pinareños. Uh-huh. Todo ello como parte de la reactivación del programa para el desarrollo del cultivo de la moringa, ideado por Fidel Castro.
Yo no tengo comentario por el momento. Vamos a comenzar con Dimas Castellanos.
Sí, bueno, lo de la vivienda, como siempre digo, es un caso particular de la crisis económica y estructural que está viviendo Cuba. No es noticia, como ustedes decían, esto es un problema endémico ya, porque desde los primeros años, en el 59, se hicieron los primeros planes aquí de vivienda, para la primera década, recuerdo. Creo que se iban a construir 30.000 anuales en la primera década, y no se llegaron a construir ni 11.000. Después, en la segunda década, se subió la parada como a 50.000, y se quedaron muy por debajo. Después se subió como a 70.000, y llegó un momento que llegó el primer plan de las 100.000 viviendas, y el año que más se hicieron 45.000 viviendas. El fracaso esto, ¿dónde radicó esencialmente? En que el Estado anuló toda la participación cívica, la participación ciudadana en esta labor, y se ocupó con la mentalidad esa del totalitarismo, de que yo lo resuelvo todo, incluyendo la vivienda, y aquí nadie tiene que construir nada, de eso me encargo yo. Ante el fracaso ese estrepitoso, recuerdo que entonces aparecieron las microbrigadas, y las microbrigadas empezaron y resolvieron un poquito al principio, pero no se cumplieron tampoco los planes eso en los años del 70 para el 80. Y después, cuando ya la micro fracasó, entonces pues vino la cosa, pues soltar esto al pueblo y responsabilizarlo, o sea, por cuenta propia ahora. Y como no hay materiales, pues ya el cuenta propia prácticamente está parada la construcción de vivienda, y el gobierno lo que ha hecho es, en casos de urgencia, con los derrumbes y eso, crear los módulos estos habitacionales, que con piso de rústico de eso, un cuartico, una no sé qué, una cocinita muy pegado ahí, que no es una vivienda realmente, y eso se cuenta como vivienda. O han tenido que coger muchos locales estatales y convertirlos en vivienda, una empresa que no funcionaba, y ahí metieron 10 familias con una división artificial por medio. O sea, una crisis total, lo que explica que haya 3-4 generaciones dentro de una misma casa, y eso explica la cantidad de jóvenes que se han tenido que ir del país, el éxodo, porque no caben dentro de su vivienda, y explica un poco también hasta los problemas que están ocurriendo ahora con la COVID, con este ingreso en la casa donde viven 3 generaciones ahí adentro que no se pueden separar. Uh-huh. Eso es una tragedia, lo de la vivienda es una tragedia nacional, no ahora, hace rato.
Dimas Castellano decía que desde el año 59 se están haciendo promesas que no se cumplen, y promesas y promesas. Y la pregunta es que cuando uno vive, y muchos cubanos han tenido la oportunidad de visitar Estados Unidos, visitar España y otros países, tú te das cuenta que los gobiernos no son los que tienen que estar construyendo casas, ni edificios, ni repartos, ni nada por el estilo. Eso le pertenece a las compañías privadas, lo ponen a la venta y se produce como se produce en cualquier sociedad. Usted construye y usted vende, usted gana, con esa ganancia usted incorpora y construye más. y están los que construyen, están, eso le da fuerza de trabajo a los demás, y después usted tiene la posibilidad de pedirle un crédito al banco, compra su casa, la va pagando poco a poco, y así es como funciona el mercado, y no un gobierno construyéndolo todo para dártelo todo a cambio de tu servicio y de tu ideología. Y en cuanto a las microbrigadas, ya con esto termino, las microbrigadas yo recuerdo muy bien que se convirtieron en el chantaje más perfecto del gobierno cubano. Incluso hubo personas que les exigieron ir a Angola, si querían entonces entrar en una microbrigada en el reparto a la mar. Yo lo digo porque soy de La Habana y recuerdo muy bien cómo se construyó el reparto a la mar. Hubo personas que tuvieron que ir a Angola para entonces tener el derecho a la microbrigada y al apartamento en Alamar. Y cuando digo esto, digo muchísimos otros chantajes que le hicieron a los trabajadores cubanos para permitirles un apartamento a través de la microbrigada.
Casi siempre pasa lo mismo, lo vemos con los trabajadores de la salud. La mayoría, pues, pide estar en un listado para que lo envíen a, no sé, a Angola, a cualquier país.
Bueno, ya, o otros países capitalistas,
sí,
mejor todavía.
Sí, pero la cuestión no es ir, es regresar. Claro. Lo que usted trae de regreso, lo que le pueden ofertar de regreso, lo que le puede dar.
Que ha ido cambiando
bastante,
muchísimo.
Claro, por ser un trabajador destacado. El hacinamiento yo creo que es desde la punta de Maicí al Cabo de San Antonio, porque en Cuba todavía está el bohío, que eso es tremendo. El piso de tierra también, si no vayamos a la zona rural para verlo. ¿Por qué? Como tú decías, es un problema político. Es un problema político. Se han adueñado incluso hasta del ladrillo, el cemento y la cabilla que usted consigue. No solo el gobierno, sino el chivato del pueblo, la vieja del barrio. Sí, porque hay que hablarlo. Es así, es verdaderamente es así. Usted se empata con un saco de cemento para poder resolver, mejorar su vivienda, y en vez de mejorarla, no.
Puede terminar preso.
Esa es la cosa, Michelle.
No, esto se resume de fracaso en fracaso hasta la derrota final, ¿no? Porque es lo que hemos estado viendo durante todos estos años con un modelo totalmente fracasado. Existe otro modelo, porque en Cuba, según la propia prensa oficial, hacen falta 1,000,000 y pico de viviendas, ¿no? Estamos hablando de un plan de 44,000 casas anuales cuando el déficit habitacional del país está por encima del 1,000,000 de viviendas, y esos son cálculos cubanos, ¿eh? Que lo que es un cálculo cubano no necesariamente es un cálculo normal en otras partes del mundo, ¿no? Habrá que ver qué entiende el gobierno por una vivienda donde puedan vivir decentemente las personas, empezando por La Habana, según la propia información que recoge 14.5, luego le sigue Holguín en el déficit de vivienda y después Santiago de Cuba, y son condiciones verdaderamente lamentables. A propósito, hoy se está diciendo que a raíz de las protestas en La Guinera, pues el gobierno parece, y recalco, parece que va a legalizar determinados asentamientos que hasta el otro día se consideraban ilegales, y ahí entraban los tractores, tumbaban las casas, los yegaipón de las personas que venían de las provincias orientales, en fin, toda esta represión, que no tiene otro nombre, contra las personas que intentaban de algún modo levantarse una casa ante la inutilidad de la política pública, de la política del gobierno en Cuba, pues parece que el gobierno, dentro de este plan de suavizar las condiciones de todos estos asentamientos, parece que va a entregar títulos de propiedad. Pero esto es una curita, ¿no?, en el problema. Yo estaba buscando el dato, me gusta comparar qué pasa en el mundo, ¿no?, por dónde va este tema de la participación del gobierno, de los gobiernos en la construcción de vivienda pública, y verdaderamente es residual. Sigue teniendo un papel, ¿eh? Ojo, no sé, desconozco el caso de Estados Unidos, pero por lo menos en Europa hay un modelo en el que las constructoras privadas que reciben autorizaciones para levantar edificios y nuevos barrios deben dedicar 1% de esos nuevos barrios a lo que se le llama vivienda pública o vivienda de protección oficial.
En Estados Unidos también se hace.
Que luego el Estado y los ayuntamientos, las ciudades, son las que se encargan de hacer esos trámites y ver cuáles son las condiciones para quienes tienen acceso a ese tipo de vivienda social. Pero desde luego está demostrado que no es el Estado, sino que es el Estado con la ayuda del sector privado. Claro, claro. El sector privado lleva el liderazgo. No siempre esto funciona, ¿eh? No vamos a hablar aquí de cosas ideales que no existen en ninguna parte del mundo. No siempre esto funciona, pero bueno, está el caso de los Países Bajos, conocido popularmente como Holanda, que dedica el 30% de todo lo que se construye a protección oficial, es decir, para las personas pobres con bajos ingresos, y está el caso de España, que está al final de la lista, que solo dedica el 2,5%. Pero, desde luego, no es el Estado el que está al frente de la construcción de viviendas, sino la iniciativa privada, como ha demostrado todo, como se ha demostrado históricamente en cualquier otro sector.
Así mismo.
Estás escuchando las noticias como son.
La plataforma Cuba Humanista ha pedido en las últimas horas a la Unión Europea facilitar la financiación de los emprendedores independientes cubanos a través de mecanismos que impidan la injerencia del régimen de La Habana en el acceso y uso de los fondos. Si la Unión Europea quiere ayudar de verdad a los emprendedores cubanos, entonces está obligada a limitar la injerencia por parte del gobierno cubano, afirmó Jacques Cisires, coordinador general de la Plataforma Cívica. En opinión del líder democristiano, ya hay muchas suspicacias con respecto a la asignación de fondos a organizaciones de la sociedad civil que después han parado en algunas instituciones vinculadas a la represión en Cuba. Por ejemplo, en una universidad que es la campeona en expulsión de personas por pensar diferente. Yo creo que en esta crónica de Michel Suárez podemos ir primero con él, sí, ¿no? Y después con Dimas para conocer un poco más.
Sí, Michel, comenzamos contigo.
Sí, aquí la clave es que la Unión Europea, en una carta a Cuba Humanista, esta organización democristiana, en mayo pasado, dijo que efectivamente que estaba en disposición de ayudar a financiar a los emprendedores cubanos. Pero ¿qué cosa es eso de los emprendedores cubanos? Es ahí donde está el nudo gordiano, ¿no? Claro. Del asunto. Emprendedores cubanos son, los nietos de los generales, sí, probablemente entren dentro de esa categoría, pero funcionan como testaferros de otras organizaciones internas en el gobierno que responden a los intereses del propio régimen y no son un sector privado al uso, ni mucho menos. Y la clave también está en que esta petición de Cuba Humanista le dice a la Unión Europea que cualquier ayuda que se vaya a ofrecer en este sentido, y que sería válido que se haga ya, aprovechando la ley de pequeñas y medianas empresas y todas estas cosas, es que se genere una comisión independiente en la propia Unión Europea y que el dinero se canaliza a través de un fideicomiso, a través de una oficina bancaria, un banco europeo, y que sean los emprendedores quienes puedan disponer de ese dinero, ¿no?, a través de una oficina bancaria europea, y no en los bancos cubanos y no en las manos del régimen. Desde el punto de vista teórico es razonable, ¿no?, este planteamiento, para evitar que el gobierno se haga de nuevo como lo hace a día de hoy. Hoy mismo, ¿no?, este mismo año, la Unión Europea todavía está financiando a la Federación de Mujeres Cubanas y a otras organizaciones que se dedican básicamente a la represión. Y la única manera de evitarlo sería pues estableciendo unos determinados controles. ¿Los va a aceptar el gobierno cubano? Es ahí el problema. Pero que sea el gobierno cubano el que diga que no, y no la propia Unión Europea, que parta del hecho de seguir como hasta ahora.
Y le paso a Dimas, pero yo estaba hoy precisamente analizando el tema a través de las leyes, de las nuevas leyes de las pymes o de las MIPYMES y de todos los últimos resoluciones del Ministerio de Finanzas, etcétera, y precios. Y alguien me decía desde Cuba, me decía, en este país si no hay inversión, nada va a funcionar. Porque, ¿cómo usted puede hacer un negocio sostenible dentro de Cuba cuando hay una alta demanda y un bajo nivel de consumo y al mismo tiempo hay poca oferta? O sea, la oferta está maltrecha, está debilitada. No hay nivel de consumo y hay una alta demanda. Es decir, aquí no funciona un negocio al no ser que le entre dinero desde afuera.
Vamos a ver qué piensa Dimas.
Sí, no, es que es lo mismo que estamos tratando siempre. Esto es un problema estructural. Es imposible desarrollo de ninguna pequeña empresa aquí, de ninguna ayuda que brinde un Estado exterior, etcétera, con el sistema actual. Mientras no se transforme este sistema, mientras los cubanos no tengan derecho y libertades para participar libremente en la empresa, para convertirse en empresarios, ellos pues naturalmente que todo va a seguir bajo el monopolio del Estado. Y el gobierno no ha dado ninguna señal de cambiar. Por lo tanto, todo eso que se está hablando afuera, de que si lo hacemos por esta vía o por la otra, el gobierno cubano, el que está ahora, hasta hoy, no lo va a aceptar. la única forma de que eso avance realmente, incluso no haría falta entonces quizás esa ayuda afuera, porque hay bastantes cubanos afuera con capacidad económica para invertir, lo que hay que crear las leyes y las libertades para que eso camine. O sea, hay que quitar el freno que el Estado tiene puesto a Cuba al desarrollo. Lo demás es el debate, demostrar con esto, eso sí demuestra que hay limitaciones en Cuba, que si lo hacemos por esta vía o por la otra. La única vía es las libertades a los cubanos, y que los cubanos son emprendedores y tienen capacidades técnicas suficientes para avanzar en todos los campos, pero hay que permitirles. Y la propia ley esta que acaba de salir ahora, la ley de las pequeñas y medianas empresas, ya nacen condenadas a las trabas, empezando por la Constitución. O sea, quedan subordinadas o se mantiene en la Constitución actual la propiedad estatal como lo primario, la planificación como lo determinante, y por lo tanto todo lo demás que se crea ya nace subordinado a eso. Y además con una cápita en la Constitución de que no puede haber enriquecimiento sin aclarar hasta dónde llegan estos términos. O sea, ahí están todas las trabas para que eso fracase. Y cualquier otro intento que se haga sin cambiar esa base, esa estructura, pues está condenada al fracaso. Okay.
Ocho días consecutivos de incrementos de casos activos de COVID-19. Al cierre del 22 de agosto, el gobierno cubano registró 49.901 casos, lo que representa un nuevo récord. La cifra superó 1.414, el récord establecido al cierre del sábado. Refleja un patrón de ocho días consecutivos de incrementos de casos activos. Y el proyecto Inventario comentó en un Twitter que hay un problema con algunas estadísticas que presenta el gobierno. El agrupamiento de edades que hace el MINSAT en su reporte de muertes por COVID no se corresponde con el de su propio sistema estadístico.
No, de que hay contradicciones en las estadísticas del gobierno, y sobre todo cuando se vive dentro de Cuba y se sabe cómo está la situación. Por eso quiero pasar a Dimas Castellanos ahora en este momento con la grave situación de la COVID dentro de la isla. Dimas.
No, esto es lo peor que ha pasado en las últimas décadas, y lo peor que está pasando en este momento es la pandemia esta de la COVID, donde entre otras cosas está creando un problema psíquico tremendo del miedo que se está creando en la población por la cantidad de muertos, no por lo que informa el gobierno, sino por lo que la gente se está enterando. Claro. Del primo, del hermano, del otro y del otro. Se está muriendo la gente por tongas, que no se corresponden con las cifras que se están anunciando. Y eso es que el sistema, no de salud, todo lo que se mueve alrededor del sistema de salud está colapsado. No hay medicamentos, pero tampoco hay suficiente transporte para trasladar a las personas rápidas, no hay la jeringuilla, no hay para suturar, no hay oxígeno, no hay transporte para los cementerios, las funerarias están colapsadas, lo único que se está construyendo en Cuba ahora es constantemente son cementerios y abriendo nuevas fosas. O sea, en eso ha ido a parar la construcción cubana. Es una tragedia, la mayor tragedia de la historia de Cuba. Y el gobierno no acaba de reconocer que perdió el control de eso, no ahora, el mes pasado, lo perdió desde el principio. Porque con la propaganda y la superioridad y la potencia médica, y ayudamos a 78 naciones del mundo mandando brigadas en esa tontería, pues los cogió dormido aquí adentro, y le está pasando su política, le está pasando la cuenta. ¿Y de qué manera? Sencillamente, no sé, pero lo que está pasando con la pandemia es suficiente para que el gobierno ya hubiera renunciado completo, para que se caiga el gobierno de cualquier país. Eso solo es suficiente. Sí, esto sí. Yo no tengo ya forma de o palabras realmente con qué de cómo describir exactamente la tragedia que está viviendo los cubanos con la pandemia.
Es terrible. Michel, nos queda un minuto. Adelante.
Sí, porque son errores que quizás algunos otros gobiernos cometieron al principio de la pandemia, cuando había cierta incertidumbre, cuando no se tenía toda la información ni toda la infraestructura sanitaria activada para ello. Pero es que la pandemia lleva un año y medio, y ya el gobierno cubano ha visto con sus propios ojos cómo estos problemas se reprodujeron en China, en Italia, en España, en Estados Unidos, en Brasil, problemas graves. Sin embargo, el país no ha sido capaz, el sistema cubano de salud, que es un gran bluff, no ha sido capaz de prepararse, de enfrentar, pero una cosa incluso más modesta, de pedir ayuda, de saber cuándo y cómo pedir ayuda internacional para poder responder a la gente que se está muriendo y que no tiene ni oxígeno ni ventiladores. Esa es la cuestión. Nos estamos enterando de los muertos, de las familias que denuncian los muertos, también de las personalidades artísticas que fallecen, que lo vemos, o que enferman gravemente, como en este caso hemos visto varias el fin de semana, pero también se ha producido una autorización de emergencia para el uso finalmente de Soberana, de Soberana 2 y de Soberana Plus. Pero el gobierno cubano, que a propósito ha bajado un tono en la propaganda de las vacunas, por algo será, no acaba de decirnos cómo inciden las vacunas cubanas en las nuevas variantes.
Eso es por
de
ciento.
Eso está hablando todo el mundo.
Exactamente, claro. Exactamente.
Muy bien, Michel Suárez, muchísimas gracias. También a Dimas Castellanos, hoy con nosotros acá en La Tertulia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, Félix Navarro Rodríguez, presidente del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, fue detenido junto a su hija Zaylí Navarro el 12 de julio, un día después de las protestas populares en Cuba. Desde entonces, el exprisionero de conciencia del Grupo de los 75 se encuentra en una situación delicada de salud. Incluso estuvo infectado con el COVID-19. Hoy su hija, quien fue liberada horas después de la detención, nos va a poner al tanto sobre la situación de su padre y también de otros activistas del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Zaylí Navarro, saludos, bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, José Luis y Amado. Un saludo a ambos, así como a todos los que hacen posible la realización de este programa y, bueno, los que nos puedan estar escuchando tanto ahí en el sur de la Florida como acá dentro de la nación cubana.
Claro. Pues, por cierto, perdóname que te interrumpa, pero tu padre es un fiel oyente de las noticias como son y de toda la programación de Radio Martí, pero muchísimas veces yo lo llamaba y me dice lo que dijiste ayer en el programa y me comentaba todas las cosas. Así que yo sé que ahora no lo va a estar escuchando, pero solamente quiero decirlo que es un fiel oyente de las noticias como son y de todo Radio Martí, Félix Navarro. Así que, bueno, adelante, perdóname que te haya interrumpido.
¿Qué información tienen de tu papá? Y estaba pendiente saber si finalmente se declaró en huelga de hambre, como había anunciado en una llamada telefónica a ustedes allá a su casa.
Exactamente, José Luis, esa es la única y última información que tenemos referente a mi padre. Se produjo pues precisamente la pasada semana, el martes día 17, en apenas unos minutos en que pudimos conversar y que supimos que, bueno, que había recién acabado de llegar a la prisión combinado del sur en la ciudad de Matanzas, que le habían dicho que lo iban a trasladar para la enfermería del penal y que, bueno, nos dejó muy bien claras sus últimas palabras fueron que si el 22 no estaba en casa, el 23 estaría plantado en huelga de hambre. No le han permitido realizar más ninguna otra llamada después de ese martes día 17 y esa es la información que tenemos ahora mismo.
A través de otro de los activistas tampoco se ha confirmado.
Tampoco se ha podido confirmar. Lo último que subimos de mi papá, si mal no recuerdo, fue el viernes en una llamada, o sea, el martes se produjo esa llamada de él directamente con nosotros y el viernes, si mal no recuerdo, o el jueves, Armando Abascal Serrano, que es otro directivo del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, arrestado el domingo día 11 y que también pues lo mantienen en la prisión combinado del sur en Matanzas, en comunicación telefónica con su esposa, Ania Zamora Carmenate, y su familia en el poblado de Carlos Rojas, le manifestaba de que había tenido conocimiento que mi papá lo tenían en la enfermería del penal, que estaba algo debilitado, pero que estaba bien. Eso fue todo lo que nos llegó referente a mi papá. Pero desde el 17 de agosto no hemos vuelto a hablar con él.
Ahora, hay algo que yo me gustaría, no sé, tu análisis, Ailí, porque yo recuerdo que el día de las protestas, el día de la explosión popular en Cuba, el día de las protestas, en un programa especial que estábamos haciendo acá en Radio Martí, me refiero el 11 de julio, el 11J, yo entrevisto a Félix Navarro. Yo lo llamé a Matanzas, empezamos a hacer llamadas indistintamente por todas las provincias para ir conociendo la situación, y Félix Navarro incluso me dice, salimos hasta el parque. En el parque, allí la seguridad del Estado se nos tiró encima, me amenazaron y bueno, decidí regresar a la casa para evitar el arresto. Llama la atención que entonces al día siguiente a Félix Navarro lo detienen. ¿Por qué, si en definitiva el día de la protesta él sale, trata de estar, de ver cómo estaba la situación, apoyar a la gente de su partido, etcétera, pero regresa a la casa, ¿por qué se produce el arresto al día siguiente? ¿Basado en qué se les ha informado?
O sea, ¿qué sucede, Amado? Sobre este particular quiero hacer una pequeña retrospectiva, teniendo en cuenta pues lo que me plantea. Efectivamente, en un segundo intento, o sea, en una segunda salida que hacemos de casa, yo acompañaba ya a mi papá, se produce un incidente con un oficial de la seguridad del Estado, conocido por Juniel, que rápidamente pues le propinó un golpe por el rostro a mi padre, proporcionando la caída de sus espejuelos que caen al suelo y se rompen. Y la intención de este oficial era, a golpes, tratar de que él continuara su paso por las calles del pueblo de Perico. Nosotros logramos llegar al parque de nuestra localidad, donde pues hubo un número considerable de jóvenes que no tienen vinculación ninguna con la oposición, que no son opositores, que son simplemente ciudadanos a pie, jóvenes con sus inquietudes que muchos manifestaron ahí en el parque. Y yo recuerdo que al menos en dos ocasiones la policía política, en conjunto con la policía uniformada de azul, hicieron dos intentos de lograr sacar a mi papá del parque. Intentos que la ciudadanía, los jóvenes que estaban ahí, impidieron a toda costa. Y recuerdo perfectamente que en algún momento escuché que alguien del grupo dijo, no se lo van a llevar, y si se lo llevan, nos vamos todos para la estación de policía. Se había producido el arresto de Orleidis González Ramírez, y después de todo esto, mi papá manifiesta que nos retiraríamos del parque si Orleidis González Ramírez era liberado. Esto ocurrió, la liberación de Orleidis ocurrió minutos después, y un grupo considerable de estos jóvenes pues acompañó a mi papá hasta la casa por el temor de que fuera nuevamente agredido. ¿Qué sucede? El lunes, día 12, nos presentamos nosotros en la estación de policía de aquí de Perico porque estaban arrestados cuatro activistas del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, Armando Abascal Serrano, Francisco Rangel Manzano, Lázaro Díaz Sánchez. Eran tres los que habían sido, los que permanecían arrestados. Así como habíamos tenido conocimiento en horas muy tempranas de la mañana que dos de los jóvenes que habían estado presentes en el parque habían sido arrestadas. Una muchacha de apenas 20 años de edad, que a la 1:20 de la madrugada, sin documentación, sin previa documentación, la sacaron de su casa y se la llevaron detenida. Y otro joven que alrededor de las 9 de la mañana habían ido a buscarlo a su casa y se encontraba también en la estación de policía. Ahí, inmediatamente que llegamos, uno de los reconocidos represores de la zona, que se hace llamar Darío Torres Barrios, trató de sacar a mi papá del vestíbulo de la estación de policía. Mi papá le refirió que en cuanto se supiera lo que estaba sucediendo con estos dos jóvenes, él vería qué era lo que ellos querían. Atendieron rápidamente a la novia de uno de estos muchachos y luego le dijeron a mi papá, Feli, es que usted está detenido. Mi papá le dice, pues estamos detenidos. Y rápidamente logran aparecer ahí en el vestíbulo de la estación de policía de aquí de Perico, el jefe de la estación de policía, el delegado del MININ, el mayor Giosvani, oficiales de la seguridad del Estado y mujeres uniformadas de azul y de civil. Cuando mi papá ve a este mayor del Minin, el delegado del Minin, el mayor Giovanni, le dice frente a todos, este oficial ayer en la jornada de la tarde en esta misma estación de policía amenazó al joven Orleidy González Ramírez con darle un tiro. En cuanto mi papá terminó esta frase, él sale caminando en dirección a mi padre y va a tomarlo por el brazo y le digo, a él no lo vayas a tocar. Y viene y se dirige a mí y le digo, a mí tampoco me vayas a tocar. Y rápidamente, bueno, lo que sucedió fue que estas mujeres vestidas de verde, de azul, vestidas de civil, me rodean, me toman de espaldas por el cuello, me llevan los brazos a la espalda y así en esa función pues logran introducirnos dentro de la estación de policía. Mi papá se lo llevan para una oficina y después que surge todo esto, a mí me trasladan y me ubican en las cercanías de la escalera de la estación de policía. Ahí pude ver que dentro del parqueo tenían a un grupo considerable de jóvenes, de niños del servicio militar, vestidos de verde, con palos, cada uno con palos en las manos. Este incidente de separación de mi papá en aquella oficina, yo aquí al lado de la escalera, duró pues aproximadamente como unos 20, 25 minutos. En un momento determinado, este oficial de la policía política, Darío, me dice que mi papá necesitaba agua y necesitaba el gel de desinfección. Ellos decidieron que yo se lo llevara. Ahí pude ver nuevamente a mi papá, que estaba sentado en una silla de esa oficina. Le di el agua, le di el gel de desinfección. Él me comunica que le habían retirado su pañuelo, que no es un pañuelo habitual como normalmente utilizan los hombres, sino es una toallita pequeña que él usa. Y ahí tuvimos unas palabras porque no entendía el por qué le estaban retirando a mi papá su pañuelo. Y entonces, bueno, finalmente decidieron que se lo devolverían. Pero a mí nuevamente me sacan y ya yo no vuelvo a ver a mi papá hasta que no soy llevada hasta los calabozos de la estación de policía de aquí de Perico, que él me grita desde la celda número 3, aquí me tienen. Y supongo que una media hora, 45 minutos después, sentimos la puerta principal de los calabozos y la joven que estaba conmigo en la celda me dice, entraron unos policías y se dirigen a la celda de tu papá. Cuando ya yo logro llegar a la puerta, efectivamente, se llevaban a mi papá esposado a la espalda, tres policías uniformados de azul y él me grita, me llevan. Ya yo no tuve más información de mi papá hasta que no fui liberada a las 7:30 de la noche, en que al preguntar por él me dicen, fue trasladado para Matanzas y lo tienen en operaciones, o sea, en la seguridad del Estado de la zona de Versalles.
Shaili, la situación de tu papá de salud, bueno, tiene 68 años, un padecimiento de diabetes, etcétera, etcétera. Quisiera que nos contara también el cuestionamiento que se hacen ustedes cuando lo llevan al hospital este militar para atenderlo, pero también bajo qué cargo está tu papá detenido. ¿Hay una investigación que le han dicho a ustedes?
Exactamente, sí. La acusación que pesa sobre él es atentado y desórdenes públicos. Él fue trasladado el propio día 12. El martes día 20, la esposa de Francisco Rangel Manzano, mi madre, se dirigen al cuartel de la seguridad del Estado en Matanzas a llevarle aseo. Ya el lunes en la noche, la familia de Armando Abascar Serrano, la familia de Orleidy González Ramírez, la familia de Leilandi Puentes Vargas y Francisco Rangel Manzano, así como nosotros, había sido puestos en conocimiento de que la determinación de la fiscalía era a todos prisión provisional hasta el día del juicio. Entonces, mamá hizo hincapié de poder conversar con mi papá porque teníamos que saber cuál era su determinación en cuanto a si estaba dispuesto a que se le nombrara un abogado. Esta comunicación directa con mi padre no fue posible. Después que mi mamá regresa del hospitalito que tienen frente a la seguridad del Estado para dejar sus medicamentos, le informan un oficial de que había podido hablar con mi papá y mi papá le mandaba a decir que no quería abogado alguno. Bueno. La comunicación primera que tuvimos vía telefónica con mi papá se produjo el sábado día 24. Ahí él nos da a conocer que ya todos los activistas del Boitel estaban en el combinado del sur, que a él lo tenían aislado porque había dado positivo a la COVID y que le habían dicho que lo iban a trasladar al hospital militar. Esta información pudimos nosotros corroborarla el domingo día 25, en que pudimos hacernos de los teléfonos de información del hospital militar, y ahí nos dijeron que efectivamente Félix Navarro se encontraba en la sala P, cama 7 inicialmente. Eso fue lo que nos dijeron el domingo día 25, en la sala P, cama 7 del hospital militar, y que estaba de cuidado estable debido a su diabetes. Este parte médico se mantuvo a partir del martes día 27, en que comenzamos a nosotros diariamente a efectuar llamados al hospital, pero no fue hasta el martes día 3 en que tuvimos un poquito más de información. O sea, se salieron de ese de esa única noticia que nos daban de cuidado estable, se salieron un poquito más, ahí nos hablan de la glicemia y nos dicen que habían tenido que suministrarle desde el día anterior, cosa que no me dijeron el lunes, desde el día anterior habían tenido que suministrarle aerosoles terapia por un cuadro traqueobronquial que había presentado. Y bueno, a raíz del martes día 3, después a continuación de eso, en los partes médicos que me daban, pues siempre había una información un poco preocupante en torno a mi papá. El día 17... se produce el traslado al combinado, pero el lunes día 16, el parte que me da la doctora que atendió en muchas ocasiones el teléfono, me dijo que estaba clínicamente bien, que el rayo X de tórax mantenía sus lesiones inflamatorias, que ya eran fibróticas de la enfermedad, o sea, eran lesiones crónicas, que los complementarios estaban en los límites normales, pero que el día anterior, día domingo 15, que me habían dicho solamente que estaba de cuidado estable y que las glicemias quizás se comportarían de manera normal porque no había nada registrado. Bueno, pues resulta que el día 15 hubo un aumento de la glicemia y tuvieron que suministrarle, además de la insulina lenta, la insulina rápida, que el tratamiento que mantenían hasta ese momento era simplemente azitromicina, esteroides e insulina. Ese era el tratamiento. Me parece que quizás sea el mismo tratamiento con el que lo hayan trasladado para la prisión de Matanzas, que lo hayan llevado a la enfermería con ese tratamiento, pero no hemos podido verlo. Estamos convencidos porque hemos tenido familiares, hemos tenido amigos que han pasado esta enfermedad, que han tenido esa misma secuela que ellos me han referido a mí en los partes, y que bueno, ese último parte del día 16, pues quedó muy claro que esa lesión del pulmón ya es crónica. Las lesiones, las secuelas que deja esta enfermedad, pues son muy preocupantes, y además estamos muy angustiadas por esta determinación de mi padre de plantarse hoy en huelga de hambre, porque su salud ya no es la misma. Son 68 años, como bien dijo José Luis Ramos, son 68 años, con una diabetes que fue descubierta hace 6 años en su única salida permitida de Cuba en el año 2016, cuando salió a los Estados Unidos. Y nos preocupa grandemente, además, porque no tenemos ninguna vía de comunicación con él, no tenemos ninguna información, ni siquiera de la prisión, de ninguna parte, que nos puedan decir con exactitud realmente en qué estado se encuentra en estos momentos Félix Navarro Rodríguez. Estamos convencidos que su cuerpo está completamente debilitado, su cuerpo no aguantaría 2 días en huelga de hambre. Y esa es la información que manejamos en estos momentos.
Una diabetes no tiene, o sea, no es compatible jamás con un intento, ni tan siquiera un intento, los primeros días de una huelga de hambre. Y si a eso le sumas las secuelas de la COVID-19, como tú dices, todavía estaba bajo un tratamiento de azitromicina, que es un antibiótico, y un esteroide, que es parte del tratamiento a los enfermos de COVID-19 para ensanchar las vías respiratorias y evitar, o sea, un colapso pulmonar, etcétera. Yo no soy médico, pero he leído mucho sobre el tema y yo sé que esos son los medicamentos que se usan. Ahora, te pregunto un poco más allá. En el caso de José Daniel Ferrer García, que es también del grupo de los 75, porque aunque lo dijimos al principio del programa, yo creo que es bueno especificarlo, repetirlo. Félix Navarro es del grupo de los 75. En el 2003 fue condenado a muchos años de cárcel. ¿Cuánto cumplió Félix? ¿8 años? ¿9? ¿Cuánto cumplió Félix?
Precisamente fue sentenciado a 25 años sí. de privación de libertad y cumplió 8 años.
8 años, exacto, yo recuerdo.
Cumplió. Y él y José Daniel fueron los últimos.
O sea, José Daniel.
Y él.
Exacto. José Daniel Ferrer García y mi papá fueron los últimos prisioneros políticos del grupo de los 75 en ser excarcelados claro. el 23 de marzo de 2011. Y me alegro muchísimo que me haya dado ese pie, Amado, uh-huh. en hablarme sobre José Daniel Ferrer, porque yo lo iba a hacer en algún momento antes de finalizar el programa, y precisamente es también, además de hablar de la situación de mi papá, hablar de la situación de los hermanos del Partido por la Democracia, Pedro Luis Goitel, hablar de los activistas que se mantienen en, o que mantienen en prisión, y de todos esos jóvenes que muchos todavía al día de hoy pues están desaparecidos uh-huh. y la familia no tienen información. Quiero también hacer énfasis en el estado en que se encuentra pues precisamente José Daniel Ferrer García. Al día de ayer yo pude mantener comunicación vía mensajes con Nelva, la esposa de él, y me comentaba que también están sumamente preocupados porque la situación de José Daniel es mucho más alarmante, teniendo en cuenta que precisamente hoy, hace 43 días del arresto arbitrario de este hermano, 43 días en que la familia pues está en un abismo total porque no ha tenido información directa de José Daniel. José Daniel está incomunicado desde que salió de su casa, no le han dado derecho a una llamada, no han podido verlo. O sea, José Daniel salió de su casa con un estado de salud delicado. José Daniel padece de una gastritis crónica, me comentaba Nelva ayer, una gastritis crónica severa debido pues precisamente a una úlcera gastroduodenal que ha sido o que fue precisamente provocada pues en todo este tiempo del 2003 cuando se mantuvo en prisión y salió de casa. Ella me decía, me agregaba además que había salido ese día de casa sin ingerir alimento porque lo poco que había consumido lo vomitaba. O sea, es sumamente preocupante y en este sentido yo quiero enviar un SOS, yo quiero lanzar un grito de auxilio, de desesperación ante la situación que están viviendo estos hermanos presos en estos momentos.
Claro, y yo también quiero enfatizar en algo. Ustedes, tanto José Daniel como Félix, tiene a Nelva Ismaray, te tienen a ti, Félix, para que alcen la voz, para que denuncien. Son personas conocidas, son personas que han sido en un momento determinado considerados como prisioneros de conciencia de Amnistía Internacional. Ahora nuevamente están en esa situación. Hay voces, pero que hay muchísima gente en Cuba que está desaparecida, que la familia no sabe qué hacer, que no hay, digamos, un mecanismo para que esa familia denuncie y tenga las herramientas para denunciar como lo están haciendo ustedes. Yo creo que eso también es sumamente, en mi opinión.
Y muchas personas, familias que saben dónde tienen a ser querido detenido desde el día 11, 12 o posterior, pero no han tenido acceso ninguno a la persona.
Y el miedo, porque Saylí no tiene miedo. Pero hay gente que no ha podido vencer eso
absolutamente.
Todavía. Porque son gente que ni son opositores, ni son activistas, y esto le ha tocado de pronto. Yo creo que eso también es gravísimo lo que está pasando, Saylí, con esa gente desaparecida totalmente dentro de Cuba en la actualidad, ¿eh?
Efectivamente, y por eso es que estamos sumamente preocupados, y además utilizo este espacio de ustedes que me han proporcionado para pedir solidaridad de todas las democracias del mundo, no solo para los opositores, no solo para estos hermanos que están en esta situación difícil, sino para todos esos jóvenes que están en paradero desconocido y para el pueblo de Cuba en sentido general, que se encuentra pues de alguna manera pues tan desprotegido. El régimen sabe y pudo constatarlo este 11 de julio, que el pueblo de Cuba les demostró en las calles que no le tiene miedo, y es por ello el rigor que ha devenido después, es por ello toda esta represión dantesca que ellos han manifestado en las calles, todas estas leyes que han tomado como ley mordaza, ¿no?, para tratar de ver cómo logran frenar, porque el final de ellos en el poder con todas sus barbaries, pues está llegando, pues precisamente a su final. Y para ello, bueno, todos, es importante que los ojos del mundo pues estén puestos en estos jóvenes, en los cubanos en sentido general, porque pueden venir momentos mucho más angustiantes, mucho más difíciles y más críticos para los cubanos dentro de la nación.
Cómo no, en el minuto que resta de programa, Saylí, volver a enfatizar en esto. ¿Ustedes piensan que tu papá está en huelga de hambre allá en la prisión?
Mira, José Luis, eso es lo que más quisiéramos, que realmente no estuviera en huelga de hambre. Pero mi papá, como todos, es una persona que analiza bien cada paso que da y cada determinación que toma, pues no la echa atrás. Mi padre, además, yo quiero hacer una pequeña acotación en este sentido, es un hombre que, a pesar que dentro de sus dos condenas políticas ha permanecido dentro de las cárceles cubanas por espacio de más de 10 años, no es un hombre amante a las huelgas de hambre. En su segunda prisión política en el año 2003 hizo una, y no la hizo, digamos, que haya sido una iniciativa propia, sino fue en apoyo a otro preso político del grupo de los 75. Verse ahora, o sea, desde que yo escuché esa noticia de su boca, fue algo sumamente impactante para mí, y estoy completamente convencida de que, aunque no hayamos tenido más comunicación con él, él en estos momentos está plantado en huelga de hambre.
Dios mío. Ojalá que no, la verdad, ojalá que no, porque ¿para qué desearle el mal a una persona?
Saylí, muchísimas gracias. Saylí Navarro, también el saludo para tu mamá Sonia y los oyentes que tenemos en esta zona
del
país.
En Perico, Matanza, sobre, ¿no?, todo en Matanzas. Matanzas ha sido una tierra donde Radio Martí, sobre todo al interior, se ha escuchado muy bien. Así que bueno, que
aquí seguirán teniendo este espacio para denunciar. Seguro. Y llevar la voz de ustedes a las personas que sepan realmente lo que está aconteciendo con tu padre y otros presos políticos cubanos.
Gracias, Saylí, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo, que Dios los bendiga.
Gracias. Igualmente, regresamos mañana si Dios quiere.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Quizás, y he pensado bastante en esto, la necesidad de presentarles a poetas y escritores cubanos que están en el exilio se deba a mi propia experiencia dentro de la isla, cuando entendí de golpe todo lo que perteneciéndome me había arrebatado la revolución. Cuando me hablaban de escritores, poetas, cineastas, dramaturgos, etcétera, que tuvieron que abandonar Cuba, era muy fuerte la sensación de vacío e imposibilidad. Hace poco tiempo descubrí que yo no me fui de Cuba un día, sino que a Cuba la fueron yendo de mí poco a poco, como un cuerpo herido que se desangra lentamente. Por eso a veces insisto en esto de hablarles de los que estamos acá en el exilio, de como para tender un puente que debemos cruzar de ambos lados, ¿no? Y bueno, ahora entrando en materia, pasemos al tema. Hoy les traigo a una poeta que, a pesar de haber salido de Cuba a temprana edad, conserva intactos los ingredientes de la cubanidad. Se trata de Maya Islas, quien naciera en La Habana en 1947. El universo poético de Maya Islas está compuesto de ingredientes que van desde la profundidad del mundo espiritual a la complejidad de las apariencias del mundo material. Su carrera ha recibido numerosos reconocimientos y premios, y su vida transcurre entre libros y estudiantes de Baruch University, donde ejerce como profesora de idioma español. Además de su creación poética, con varios libros publicados que cuentan con el reconocimiento de la crítica, Maya Isla se destaca como artista visual. De su libro de poemas, Como maíz en el centro de un pájaro, hemos escogido el poema titulado Poema 17. Así empezamos. En esta casa hay puentes y antifaces, ceremonias de ángeles que caminan descalzos hacia la mitad del océano. Mi planeta cruje, siento ruido de botellas en la arena, mis ojos acaban de llegar en un pañuelo, listos para ser puestos en mi cara. La vida es maga y en todos sus bolsillos entro a transformarme en otra cosa. La señal pertenece a mis dioses informales que provienen de la luz que exhala el globo. Un árbol se alarga y cae como un órgano. La poesía es culpable de clavar los escenarios en el espacio de los hombres.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María.